Radio Beethoven, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, presenta Guitarra, producción y conducción Oscar Olsen, edición José Oplustil.
Hola, ¿qué tal? Damos inicio a una nueva edición de Guitarra. Hoy tendremos la presencia de uno de los más importantes guitarristas de Alemania, Johannes Mono, profesor de la Musikhochschule Stuttgart y director desde hace 12 años del Festival Stuttgart International Classic Guitar, además de editor de la nueva serie Carl Scheidt de Universal Edition. Hola, Johannes, es un gusto conocerte y tenerte en el programa.
Sí, encantado de conocerle y me parece muy emocionante la idea de un programa de radio con música y entrevistas sobre la guitarra. En Alemania falta algo así.
De manera simbólica, comenzaremos con los primeros compases de la Chaconne de Johann Sebastian Bach, interpretada por Johannes Mono. Hemos abierto el programa de hoy con el inicio de la Chaconne de Johann Sebastian Bach, de su partita en re menor para violín solo, arreglada para guitarra y tocada por Johannes Mono. La música de Bach ha sido sumamente importante en tu carrera, ¿verdad, Johannes?
Sí, la música de Johann Sebastian Bach me ha acompañado toda la vida. A mis padres le encantaba la música clásica, y en mi infancia escuchaba a menudo con ellos las óperas corales, las pasiones y también los conciertos de Brandenburgo. También tuve la suerte de que en la pequeña ciudad donde crecí viviera un cantor entregado a su oficio, Wolfgang Schult. Con él recibí clases de piano, teoría y canté en su coro. Recuerdo cuando me conmovió la pasión de San Mateo, que me permitió cantar cuando tenía 15 años.
Una maravilla eso,
¿eh? Sí. En los años 80, Wolfgang Schult organizó la Semana Bach de Dillenburg, uno de los primeros festivales de música antigua de Alemania. Fue una experiencia increíble, ya que Emma Kirkby, el Hilliard Ensemble, Reinhard Goebel con música antigua, Gustav Leonhardt y muchos otros venían regularmente a Dillenburg.
Lo mejor.
Sí. Y cuando era niño, se me permitía estar presente en los ensayos, reuniones y, por supuesto, en los conciertos. Era el comienzo de la escena de la música antigua y había un entusiasmo y un espíritu de optimismo increíbles.
Lo sé muy bien.
Experimentarlo directamente fue un regalo para mí, así que entré en contacto con la música antigua de Johann Sebastian Bach de forma bastante natural. Incluso antes de mis estudios había estudiado y tocado toda la ópera para la oud, simplemente porque me encantaba esta música. Al día de hoy sigo encontrando nuevos aspectos, niveles y dimensiones, y las óperas para la oud de Johann Sebastian Bach en particular son muy especiales para mí. Fue el primer gran compositor que compuso para laúd sin tocarlo él mismo.
Así fue.
Tenía contacto frecuente con laudistas y probablemente escuchó a Silius Leopold Weiss en Köthen cuando era joven. Esa impresión fue probablemente tan duradera que comenzó a interesarse por el laúd en la década de los 1720.
Sí, sí.
Este interés duró hasta sus últimos años de creación. Así, la suite en do menor y también el preludio, fuga y allegro están estrechamente relacionados con la pasión de Mateo. Se interesó por el sonido y la expresión de la oud. Su clavicordio aún se conserva en el Museo Bach de Eisenach. Y sabemos que este instrumento silencioso y delicado era su preferido para componer y fantasear.
Es conocido como Lautenwerk, este instrumento.
Sí, hay también un Lautenwerk.
Con cuerdas de tripa.
Es un clavicémbalo con las cuerdas de liuto. Es
claro,
verdad, sí. Pero el clavicord es más pequeño. Y es un instrumento muy interesante porque tiene dinámico. Es posible variar el dinámico y es, también es posible hacer un vibrato.
Y quisiéramos escucharte para comenzar en una pieza de una de las suites de laúd de Johann Sebastian Bach, del BWV 995, la Alemanda. ¿Qué te parece, Johannes?
Sí, es una pieza muy intenso y una pieza muy interesante por el ritmo y por la libertad que tiene.
Alemanda, de la suite para laúd 995 de Johann Sebastian Bach, interpretada en guitarra por Johannes Mono.
Thank you.
Johannes Mono esta tarde en guitarra. Lo hemos escuchado tocando la Alemanda de la suite BWV 995 de Johann Sebastian Bach, original para laúd. Ya que partimos con Bach, te invito a quedarnos un poco más en el periodo barroco para que nos hables de tu gran interés por esta música que te ha llevado a tocar instrumentos de época, tales como la guitarra de cinco órdenes, entiendo que también la tiorba, ¿no es cierto? Cuéntanos de tu conjunto Rilegato.
Sí. El nombre Rilegato es un poco extraño y tiene una historia.
Es buen nombre, ¿eh?
Sí.
Ingenioso.
Es un ensemble y un proyecto que ha surgido milagrosamente por sí solo.
Ajá.
Y durante mis estudios empecé a ocuparme intensamente de la tiorba y de la guitarra barroca.
Sí.
Compré, copié y leí todo lo que pude sobre el tema. Mi profesor de entonces, Konrad Junghel, me apoyó mucho y me dio muchos consejos y ayuda valiosos. Y en aquella época también escribí mi libro sobre la guitarra barroca, que fue publicado por Tree Edition.
Lo vamos a ubicar ese libro.
Sin embargo, muchas de mis preguntas sobre la técnica de ejecución y las formas del rasguardo quedaron sin respuesta. Sin embargo, como se trataba de una práctica común para todos los grandes guitarristas barrocas como Ludovico Roncalli, Robert de Vissey y Francesco Corbetta, busqué respuestas.
Yeah.
Y por aquel entonces acudí a Hopkinson Smith en Basilea, quien, además de unas publicaciones estupendas, me dio unos consejos maravillosos. Debía buscar un buen requintista o charanguista, ya que estos instrumentos eran los descendientes de la guitarra barroca en América Latina.
Ese es el ingenio de Hopi, ¿eh? La imaginación de Hopi.
¿Verdad? Sí.
Sí.
Y, en su opinión, la práctica de tocar la guitarra barroca se ha conservado muy bien en estos instrumentos. Y es verdad. Relativamente rápido di con Diego Yaskalevich, un maravilloso charanguista argentino que vivía no muy lejos de mí. Lo llamé y nos reunimos poco después. Y en ese momento traje piezas de Gaspar Sanz y Santiago de Murcia del Códice Salvida y nos pusimos a tocar y improvisar durante horas.
Qué bonito.
Realmente fue algo más que una coincidencia para mí. Le conté ese encuentro a mi amigo y colega Olaf van Gonesen. ¿Conocéis?
Sí, por supuesto, lo hemos difundido aquí haciendo dúos contigo. Además que fue maestro de mi querido amigo Germán Gajardo, a quien debes conocer también.
Sí, y le pregunté si quería colaborar en este proyecto. Olaf es un músico tan inspirador y versátil que se subió inmediatamente a bordo. Y también Marcus Reich, experto en percusión africana, también se mostró muy interesado. Es importante.
Sí.
Un aspecto del Rilegato es la improvisación.
Claro que sí.
Y la mayoría de nuestro repertorio de Rilegato se basan en esquemas de bajo. Muchas variaciones y disminuciones ya están anotadas. Pero, por supuesto, esta música deja mucho espacio para ideas y variaciones propias.
Por supuesto.
Creo que la variación y la disminución eran una práctica natural entre los siglos XVI y XVIII.
Sí, por supuesto, sí.
Por ejemplo, en la casa Bach se daba el caso de que los hijos primero tenían que aprender basso continuo y en principio esto ya incluía la ornamentación y el embellecimiento.
¿Qué te parece, Johannes, que escuchemos al conjunto Rilegato?
Con gusto, sí.
Bueno, aquí ustedes hacen una recreación fantástica de un fandango de Santiago de Murcia, un guitarrista español, compositor español de comienzos del siglo ya XVIII, y que dejó huella en Latinoamérica. Ahí hay un misterio que resolver. Si estuvo en México, en Chile también se descubrió un manuscrito.
Sí, su historia es muy interesante.
Escuchemos entonces Fandango de Santiago de Murcia en la versión de Rilegato, este conjunto donde participan Johannes Mono en guitarra barroca, Olaf Fangonisen en una guitarra barroca mexicana, que tengo entendido, ¿no? Un modelo muy especial. Marcus Reich en percusión africana y Diego Yaskalevich, el charanguista argentino.
Hemos escuchado Fandango de Santiago de Murcia en la versión del conjunto Rilegato. Estamos aquí en Guitarra de Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile, conversando con Johannes Mono, catedrático de la Escuela Superior de Música de Stuttgart. La música de cámara es sin duda una de las opciones más importantes en tu carrera, Johannes, ¿verdad? Sí. Cuéntanos de este aspecto.
Creo en general que no hay muchos instrumentos que puedan ser tan solitarios como la guitarra clásica. Sí. Nuestro instrumento es técnicamente muy exigente y necesita mucho trabajo individual.
Cierto.
Necesitamos mucho tiempo a solas para dar forma a nuestra técnica y nuestro sonido. Por supuesto, nuestro repertorio para solistas también es maravilloso, pero para mí, personalmente, el encuentro con y en la música es al menos igual de importante.
Estoy de acuerdo.
Y durante mis estudios toqué mucho el basso continuo y me alegré mucho de poder hacer música con excelentes cantantes y con diversos ensembles.
Sí.
Y uno aprende de forma natural aspectos como la articulación, el tempo, la sensación música-texto y la expresión. Es una forma de asimilación natural y uno ya no tiene que hablar totalmente de la mayoría de las cosas.
Así es.
Carl Philipp Emanuel Bach, por ejemplo, hijo de Gran Johann Sebastian Bach, recomienda, por ejemplo, que todo instrumentista aprenda a cantar o al menos a escuchar regularmente a buenos cantantes. Para mí, esta fue una escuela muy importante. Y
claro,
la guitarra clásica también tiene una música de cámara maravillosa. Todavía queda mucho por descubrir en el repertorio de los siglos XIX y XX. Para
claro,
mí la música de cámara era y es tan importante como el repertorio solista. Aún queda mucho por descubrir.
No cabe duda.
En mi experiencia, los cantantes y los violinistas en particular aprecian mucho tocar juntos con la guitarra. También creo que para la mayoría de los oyentes un concierto en solitario es bastante agotador a veces. Con la música de cámara
sí,
llegas a más gente.
Uh-huh.
Y por eso estoy muy agradecido de haber tocado con muchos colegas maravillosos. Este año también espero algunos proyectos preciosos con un pianista y con mi maravilloso colega Kolja Lessing y, por supuesto, con Olaf Angonesen, con quien me une una profunda amistad musical de 25 años.
¡Qué bien! Kolja Lessing es un, aparte de ser un gran violinista, es también un gran pianista, ¿no?
Sí, claro, es un milagro esta persona.
Y bueno, y Olaf Angonesen sabemos que es un, también multifacético, un gran músico, y sé que has tocado también con Thomas Müller-Pering,
sí,
gran guitarrista, ¿no?
A veces, en el momento no, pero teníamos muchos proyectos juntos en el pasado.
¿Qué te parece ahora una obra para violín y guitarra de Maurice Ravel?
Sí.
Pieza en forma de habanera. Interpretan Kolja Lessing y Johannes Mono.
Thank you.
Hemos escuchado piezas en forma de habanera de Maurice Ravel en la versión de Kolya Lessing en violín y Johannes Mono en guitarra. Estamos conversando justamente con este gran músico alemán, profesor de la Musikhochschule Stuttgart. Siguiendo en esta línea de la música de cámara, que es muy amplia en tu caso, hay un aspecto notable, da envidia, ¿eh? Envidia sana, digamos, que has hecho música profesionalmente con tus hijos. Y en este caso vamos a mostrar una grabación que tienes con tu hija Paulina, que entiendo que ahora estudia medicina, pero bueno, llegó a tocar la guitarra de manera superlativa. Y vamos a escuchar un dúo de guitarras con ella, que es un disco maravilloso. Me gustaría que te explicaras un poco esto tan lindo que te ha ocurrido a ti. Un papá que puede tocar a nivel altísimo con sus propios hijos.
Sí, es fantástico y es un regalo para mí. Mis hijos crecieron con la música. O cuando mis hijos nacieron y volvieron a casa del hospital, lo primero que hice fue ponerlos a los dos en la funda abierta de la guitarra y hacerles una foto. Quizás es la idea.
Buenísimo.
Pero esto causó cierta indignación entre los abuelos.
Ah, ya.
Claro.
Faltó humor ahí.
Y cuando Rafael, por ejemplo, tenía 3 días, tuvimos como invitados en casa a Diego Yaskalevich y Juan Falú. Por ejemplo, o Olaf van Gonesen estaba con nosotros tan a menudo que los niños a veces pensaban que también era su abuelo. Siempre había una guitarra infantil en mi estudio y tanto Paulino como Rafi venían a experimentar con la guitarra durante unos minutos cuando solo tenían 2 años. Así que poco a poco fueron creciendo con la música. Paulina también tocaba la viola da gamba, que creo que es estupenda para los guitarristas, porque se adquieren sensaciones con las notas largas.
Cierto.
La guitarra con sus sonidos percusivos es un instrumento en el que es muy difícil aprender el fraseo y el pulso, porque los sonidos son siempre una experiencia puntual. Una media nota o una nota entera son abstractas. En un instrumento de viento o cuerda es mucho más fácil sentir la duración de una nota y también dar forma dinámica a una frase. Pero vuelvo al tema. Rafael también se involucró mucho con la guitarra eléctrica y el jazz.
Sí.
A día de hoy tocamos juntos con mucha regularidad. Mono, dúo, trío es nuestro nombre. Y en otoño volveremos a dar algunos conciertos juntos.
Fantástico. De un disco que hiciste con Paulina, hemos elegido la Sinfonía de la Ópera Elisabetta de Rossini, una versión de Mauro Giuliani, original para dúo de guitarras. ¿Te parece?
Sí, muy bien. Thank you.
Sinfonía de la ópera Elisabetta de Rossini, obra para dúo de guitarras de Mauro Giuliani, interpretaron Paulina y Johannes Mono, padre e hija. Estamos en Guitarra de Radio Beethoven. Hoy junto al distinguido concertista y profesor Johannes Mono, catedrático de la Escuela Superior de Música de Stuttgart. Johannes, sería interesante que nos comentaras en la parte final sobre tus experiencias con los grandes maestros que has tenido.
Por supuesto, sí. Y en general estoy muy agradecido por haber tenido profesores maravillosos. Cuando empecé con la guitarra no había fotocopiadoras y a nadie se le hubiera ocurrido pensar en Internet. Por lo tanto, el profesor tenía
otro mundo.
Un significado, sí, quizá aún más importante que hoy.
Yo creo que siempre son importantes los profesores, pero... Pero antes, claro, el profesor era el que tenía la música. Los alumnos tenían poco acceso, ¿no?, a la información.
Sí, por grabaciones, por conciertos,
claro.
Por el repertorio. Y mi primer profesor, Michael Simon, era una persona muy entregada a su oficio. Me llevaba a conciertos, me prestaba sus discos y me proporcionaba partituras. Fue un gran regalo para mí. En ese tiempo escuché a menudo a Julian Bream, John Williams y al ya muy veterano André Segovia. Mi segundo profesor, Wilfried Halter, se centraba mucho en la técnica de la guitarra, lo que me fue de gran ayuda. Y con él escuché a Manuel Barruego, que en aquella época estaba por primera vez en Europa. Eso también permanece inolvidable, claro.
Y por supuesto.
José Tomás, sí. Después fui directamente a España, después de mi tiempo en la escuela, y no sabía ni una palabra de español y tenía muy poco dinero. Uf, no fue fácil, pero me encantaron sus clases, que eran en inglés. Y José Tomás, sí, era fabuloso, contando historias. Y estaba lleno de imaginación y inspiración.
Ya lo creo.
Siempre, siempre intentaba ver una historia en la música y me animaba a moverme libremente y con independencia en la música. Fue muy importante para mí. Y utilizaba los gestos, a veces palabras para el ritmo, a veces pinturas para estimular la expresión. Sus enseñanzas tenían una magia propia que no se puede explicar, no sé.
Eso estaba pensando, sí.
Una gran experiencia para mí en este tiempo. Empecé mis estudios oficiales con Hubert Keppel en Colonia. Me dio muchas ideas sobre el diseño del sonido, pero después de 3 semestres en la universidad, sin embargo, me enamoré tanto de la música antigua que me pasé a Konrad Jungheel.
Ajá.
Sí. Estuve con él muchos años y me formó como músico y como persona. Su enseñanza fue siempre muy concentrada, estilística e históricamente sólida. El lenguaje musical y la expresión coherente siempre estuvieron en el centro de nuestro trabajo.
Él dejó unos discos maravillosos, ¿eh?, que grabó para el sello Axon.
Sí, en ese tiempo dio un número increíble de conciertos con su ensemble Cantus Köln. Y al final de mis estudios volví a centrarme un poco más en la guitarra y conocí en ese tiempo a Kostas Kotsiotis, que era un intérprete increíblemente virtuoso e intuitivo.
Sí.
Algo de diferente. Estudié con él un año más en Atenas, lo que sin duda me llevó aún más lejos como guitarrista.
Y para finalizar, ¿qué te parece, Johannes, que nos permitas escucharte en música del siglo XX para guitarra sola? Propongo Pasacaglia de las 3 piezas españolas de Joaquín Rodrigo.
Me parece bien.
Y luego el tango de Emilio Pujol, que es una belleza también.
Buena idea. Thank you.
Johannes Mono interpretaba Pasacaglia de las tres piezas españolas de Joaquín Rodrigo y finalmente Tango de Emilio Puyol. De esta manera estamos finalizando este programa que ha contado con la presencia desde Alemania de Johannes Mono, una de las figuras más importantes en ese país y en Europa y que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros hoy día. Bueno, ha sido un honor, Johannes. Muchas gracias.
Ha sido un gran placer para mí y muchas gracias de nuevo por la invitación y todo lo mejor para el futuro del programa.
Era Johannes Mono, el gran guitarrista alemán. José Oplustil y Oscar Olsen les agradecen la compañía y los invitan para el próximo domingo a esta misma hora aquí en Radio Beethoven. Buenas tardes.
Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó Guitarra. Producción y conducción Oscar Olsen. Edición José Oplustil.